profesora de Psicología del Desarrollo, Sonia Mariscal, es quien nos propone el primer espacio de la revista. Celia Ruiz, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid, es nuestra invitada. Ha trabajado en varios proyectos de investigación sobre la integración cultural y lingüística de niños y de jóvenes inmigrantes. Celia Ruiz imparte también cursos dirigidos a profesores, trabajadores sociales y educadores que desarrollan su labor en este ámbito. Y para introducirnos en el tema, le pedimos a la profesora de la UNED, Sonia Mariscal, que nos explique qué se entiende por identidad personal y su relación con la educación multicultural.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuando hablamos de identidad personal nos referimos al autoconcepto, es decir, al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, pero también a la valoración que hacemos sobre cómo somos, no solo al conocimiento, sino también a la valoración. La identidad personal es un proceso que se va construyendo a lo largo del desarrollo, prácticamente desde los primeros momentos, cuando el bebé va teniendo la noción de que es un ser diferente de los que le rodean. Sus conductas son respondidas por los otros, etcétera. Después, pues en la edad escolar y en la adolescencia, ambos momentos son hitos importantes en este proceso, pero también los adultos se enfrentan a situaciones y a cambios a lo largo de su vida que les hacen reorganizar y cuestionar su propio autoconcepto. O sea, es un proceso largo, cambiante y dinámico. No es nuestra intención, no es mi intención entrar en los detalles del proceso, ya que los alumnos de educación social, a los que va dirigido especialmente este programa, tienen en las unidades didácticas un capítulo dedicado a estos aspectos. Pero sí que me interesa destacar un aspecto importante. Se trata de las actitudes de los otros, es decir, la información que obtenemos de los demás en nuestra relación con ellos constituye una fuente muy importante, una fuente, dijéramos, crucial, ¿no?, para generar esta visión que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué hemos pensado relacionar este tema con el de la educación multicultural? Pues por una parte, por una razón obvia, y es la presencia de alumnos inmigrantes en nuestro país, en nuestras escuelas, que es cada vez más patente. Y es un hecho con el que se tienen que enfrentar los educadores sociales y educadores en general día a día en su trabajo cotidiano. En este sentido, y dada esta realidad, surgen bastantes preguntas en torno a cuál es la situación de estos chicos que están en contacto con sistemas culturales, lingüísticos distintos y que se enfrentan, obviamente, a actitudes diversas hacia su condición. Estas actitudes por parte de los autóctonos, de las personas que conviven con ellos, evidentemente deben influir en el proceso de construcción de su propia identidad. Y por eso tenemos con nosotros hoy a la profesora Celia Ruiz, que ha trabajado en diferentes proyectos sobre integración cultural y lingüística. Buenas tardes, Celia.
Buenas tardes, Sonia.
Si te parece, comenzamos por ver en qué medida los chicos inmigrantes tienen o no dificultades en la construcción de su identidad cuando están expuestos a diferentes sistemas pues culturales, lingüísticos, de valores, etcétera, que es lo que habéis visto a través de vuestros trabajos.
En realidad, la primera diferenciación que deberíamos establecer es que entre la inmigración que hay en este país, los alumnos que nosotros hemos seguido o hemos tenido deseo de conocer han sido fundamentalmente aquellos que tienen una mayor dificultad socioeconómica familiar, porque hay una inmigración abundante también, pero que no aparece normalmente en este tipo de trabajos, que son los alumnos que también están en centros españoles, muchos de ellos, pero que proceden de zonas más favorecidas, naturalmente, económicamente, uh-huh, y asisten muchos de ellos a sus centros nacionales, son los alumnos de cualquiera de los centros europeos que hay en este país, y a esos, evidentemente, estas cuestiones, pues seguramente, por lo menos los que nosotros hemos querido trabajar y estudiar, no les afectan. Es decir, nosotros hemos trabajado fundamentalmente con la situación educativa y lingüística de chicos inmigrantes que proceden de culturas y de etnias en donde su propia procedencia cultural y étnica constituye, en principio, una cierta dificultad a la hora de la integración.
¿Te refieres a alumnos, por ejemplo, procedentes del Magreb? O...
Sí, hemos estudiado chicos procedentes del Magreb. Hemos también, naturalmente, chicos que proceden de América del Sur, colombianos, ecuatorianos, uh-huh, etcétera. Y luego una amplia gama también de alumnos que proceden del este europeo, rumanos, yugoslavos, etcétera, y que esos, naturalmente, desde el punto de vista cultural, no podríamos decir que presentan grandes diferencias, puesto que proceden de países de una área cultural próxima, como es el este de Europa, y que tampoco, desde el punto de vista incluso educativo, sus puntos de partida académico, uh-huh, escolar, siguen unas pautas bastante semejantes a las nuestras.
Uh-huh. ¿Y qué actitudes habéis observado en los compañeros y en los profesores de estos niños, estos chicos con los que concretamente habéis trabajado?
En realidad, el rango de edad que nosotros hemos seguido ha sido desde, a partir de la educación primaria, desde el primer curso de primaria, hasta la finalización de la primaria en el primer trabajo. Por tanto, las edades de estos chicos oscilaban entre los 6 y los 12 años. Uh-huh. Esta banda de edad, por lo que nosotros hemos observado, ni los autóctonos ni los inmigrantes, naturalmente, entre sí, presentaban unas actitudes negativas en absoluto entre ellos, como amigos, como compañeros, etcétera. Es decir, de hecho, había grupos perfectamente, diríamos, empáticos, de amistad, uh-huh, de juego en grupo. El único colectivo que presentaba una cierta diferenciación con respecto, sobre todo, al juego en grupo, eran los alumnos orientales, especialmente los alumnos chinos, que es muy constatado por todos los profesores, que ellos mantienen una cohesión interna muy grande, pero apenas se relacionan con otros niños. Los problemas de rechazo o de dificultad de integración de algún alumno inmigrante no procedían de su condición de inmigrante como tal, sino fundamentalmente eran rasgos personales, de tal manera que, uh-huh, había niños rechazados, pero fundamentalmente porque pues eran algo más violentos o porque tenían dificultades para aceptar o cohesionarse con respecto a normas de juego o de grupo, pero más bien de carácter individual y no por su condición, diríamos, de proceder de otro lugar. Las actitudes de los profesores, desde luego el punto de vista de su discurso personal y directo y desde el punto de vista de su tarea cotidiana con ellos en las aulas, en realidad demostraba una aceptación, un interés, un deseo de ayudarles, pero en realidad las dificultades que ellos encontraban para llevar a cabo su trabajo eran muy amplias, uh-huh, y en realidad pues a veces eso se traducía en dificultades de mantener con los chicos inmigrantes una relación fluida, a veces por dificultades lingüísticas, otras y fundamentalmente por la distancia en rendimientos que había con respecto a los chicos, diríamos, el resto de los alumnos del aula. También me veo obligada a hacer otra puntualización. Es muy importante establecer la edad en la que los alumnos entran en el sistema escolar.
Se incorporan, ¿no?
Porque mientras que hay alumnos que entran pues a los 8 años y, según nuestra legislación, en realidad deberían ser escolarizados siempre con arreglo a su año natural, igual que los alumnos autóctonos. Uh-huh. Pero pronto la administración tuvo que adoptar algunas medidas correctoras de estas primeras decisiones, consistentes en, diríamos, si no habían sido escolarizados con antelación en su país de origen. Muchos de ellos no estaban, eran analfabetos en su propia lengua, en el sentido de que no habían asistido a ningún centro escolar y, por tanto, no habían sido escolarizados. Pero en otros casos, además, porque sus lenguas de origen, algunas de los dialectos del Magreb, el bereber concretamente, es una lengua que no tiene todavía una gramática y, por tanto, las posibilidades de haber accedido, diríamos, a una escolarización y a un aprendizaje de la lectoescritura, pues no se había dado tampoco en sus países, uh-huh, de origen. Es decir, que esta es la diversidad de la situación de inmigración,
sí, que no,
de tal manera que cuando se llega a una edad temprana, el sistema educativo español tiene una cierta permeabilidad y ha arbitrado algunas medidas interesantes a través de los departamentos de compensación o de la unidad de compensación educativa, y en realidad en algunos casos es de una gran efectividad. A variables de esta naturaleza hay que tener en cuenta también las individuales, las habilidades
sociales de los niños,
sociales y las propias habilidades para antes aprendizaje, uh-huh, incluso lingüísticas. Hay chicos, efectivamente, que los profesores, muy sorprendidos, estaban realmente encantados porque a los pocos meses determinados alumnos eran capaces de inmediatamente expresarse con cierta fluidez y comprender. En todo caso, es decir, esta situación de las actitudes de los profesores a veces era el de una buena disposición, sin embargo, como digo, dificultada por los trabajos, llamemos técnicos, con los que tenían que...
Con la infraestructura con la que cuentan, con los medios...
Y luego, los alumnos, obviamente, cuanto más temprana era la edad de incorporación, más fácilmente resolvían estas dificultades desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista académico. Algunos de ellos de una forma realmente brillante. Sin embargo, a efectos un poco globales, de lo que nosotros llegamos a nuestras conclusiones, un enorme porcentaje de estos alumnos no superaban, diríamos, el nivel educativo exigible en el último tramo, sobre todo, de la enseñanza primaria y, por tanto, no obtenían el graduado escolar, con lo cual sus posibilidades de continuidad en el sistema educativo no es que se vieran cercenadas del todo, pero se veían seriamente dificultadas y, por tanto, las opciones educativas que les quedaban resultaban más reducidas.
Y en cuanto a las familias de los chicos autóctonos, ¿qué tipo de actitudes habéis observado en relación a los niños inmigrantes? Porque has comentado que los niños que se han incorporado en una edad temprana, pues de alguna manera que, bueno, pues son capaces, si tienen un nivel lingüístico, etcétera, de convivir con los otros, y en principio no tiene por qué haber diferencias, sino que tiene por qué haber una consideración peyorativa de ellos mismos. Pero en cuanto a las familias de los chicos autóctonos españoles,
aquí sí tenían... se ha podido constatar algo realmente doloroso. Ningún padre se expresa en términos peyorativos o despectivos, o por lo menos no hemos tenido ocasión de comprobarlo, y los escasos encuentros que hemos podido tener con los padres de chicos autóctonos en realidad no demostraban ningún tipo de resistencia o de rechazo, al menos explícito. Sin embargo, los directores de los centros que nosotros hemos seguido, más los profesores, cada vez presentan constancias en sus datos de la supresión paulatina de chicos autóctonos en centros donde el número de inmigrantes había aumentado de una manera importante en los últimos años. Esto indicaba claramente la supuesta preocupación de los padres de que en los lugares donde hubiera una diversificación tan amplia de etnias, lenguas y culturas distintas, los niveles de rendimiento académico podían descender de un modo notable. Entonces, la decisión que tomaban era que sus hijos abandonaran ese centro y buscaban otros en donde la concentración de alumnos inmigrantes era menor. Indudablemente esto demuestra una actitud tácita de rechazo y de falta, diríamos, de sensibilización positiva, al menos, ante ese problema, aunque muchos de nosotros podríamos comprenderlos desde el punto de vista de su deseo de buscar para sus hijos una formación más sólida, más... Pero en realidad, a la larga, esto estaba produciendo, digo estaba porque se está intentando paliar, estaba produciendo una concentración excesiva de alumnos en determinados centros y una desaparición, por tanto, paulatina de alumnos autóctonos con los que poder integrarse, supuestamente.
Con lo cual, la identidad de estos chicos, que son inmigrantes, que están en ese tipo de colegios en los que ya no abundan tanto niños procedentes del país, de alguna manera se ve cuestionada, se ve de alguna manera inclinada, ¿no?, hacia una menor integración.
Indudablemente. Yo creo que tal vez en los primeros tramos de la escolarización, si estamos hablando de chicos de 8 o 10, la posibilidad de reflexionar sobre sus propias situaciones en estos momentos todavía sea baja. No digo que no exista, por supuesto, y ellos tienen experiencias también concretas rechazos, pues sí, estas dificultades, ¿no? Sin embargo, donde claramente se hace más notable es en los adolescentes.
En ese sentido, centrándonos en los adolescentes, si te parece, Celia, en otro de vuestros trabajos habéis profundizado en la imagen que tienen de sí mismos, en sus expectativas de futuro, etcétera, a través de un tipo de metodología que es muy interesante. Es la reconstrucción de historias de vida. ¿Nos puedes comentar, aunque sea brevemente, en qué consiste esta metodología y por qué la habéis utilizado? Y luego un poco qué conclusiones habéis obtenido a partir de este trabajo, incluso derivaciones aplicadas, o sea, me refiero a recomendaciones sobre cómo enfocar la educación multicultural para que favorezca no solamente a los chicos inmigrantes, sino también a los autóctonos. Quizás son demasiadas preguntas, pero no queríamos dejar de hacértelas, aunque sea brevemente.
Intentaré responder en el orden que me las has formulado. Primero, cuando nosotros, lo primero que tengo que hacer constar es que cuando terminamos el primer trabajo observamos que efectivamente había un enorme porcentaje de chicos que no obtenían el título de graduado escolar y que tampoco era muy notable su diferencia con respecto a otros chicos autóctonos que tenían el mismo, diríamos, ambiente sociofamiliar o con las mismas dificultades económicas que podían tener los chicos inmigrantes. Digo que en vista de que este dato sí se obtuvo en el primer trabajo, quisimos seguir a aquellos chicos adolescentes que, inmigrantes y autóctonos, pero especialmente para lo que nos interesa en estos momentos, me centraré en los inmigrantes, que al haber abandonado el sistema escolar, ¿qué otras posibilidades educativas habían encontrado? Y si no las habían encontrado, ¿cuál era su situación desde el punto de vista vital? Para eso, teniendo en cuenta que un sector de nuestra muestra tenía, diríamos, la calle o otros lugares, pero en principio no la escuela como sede habitual, nos acercamos a aquellas ONGs, a aquellos grupos de trabajo que se acercan a estas situaciones de los llamados chicos de la calle, es decir, chicos que no están dentro del sistema escolar y que todavía incluso o están en edad de permanecer en él, o bien acaban de salir pero no tienen tampoco una formación bastante para insertarse en el mundo laboral. Esto hizo que modificáramos, claro, nuestra metodología de trabajo y optáramos por una que tiene su asentamiento y tiene su reconocimiento en la antropología social y que consiste precisamente en la reconstrucción de historias de vida. Entonces, esto exigía, naturalmente, el contacto con las personas y sus familias que a través de un tipo de entrevistas muy amplias y semiestructuradas, donde el entrevistador tenía previsto, naturalmente, conocer algunas cuestiones tales como, diríamos, las razones por las que se produjo la situación de inmigración, es decir, la decisión, de dónde parte, quién es el que primero toma esa decisión, si se produce dentro de una estructura familiar ya constituida o, por el contrario, un miembro que viene y que posteriormente va recabando, diríamos, la presencia de otros familiares, etcétera, y ver en qué medida, diríamos, en la actualidad los chicos a los que nosotros tuvimos ocasión de entrevistar podían ir elaborando su propia, diríamos, biografía en torno a todos estos aspectos que acabo de mencionar. Es decir, luego, cuál era su propia representación de la sociedad acogida y también de la sociedad de origen. Si percibían enormes dificultades a la hora de mantener el sistema de creencias o de hábitos puramente familiares, si valoraban o no, diríamos, los aspectos que la nueva sociedad les ofrecía, si algunos de ellos entraban en conflicto con los suyos propios, con respecto sobre todo a los sistemas de creencias familiares. Y todo eso se hizo, pues, de una manera ardua como son estos trabajos, y nos permitió efectivamente la reconstrucción de historias excelentes que están en estos momentos ya a disposición de los investigadores.
Si tuvieras que destacar una conclusión sobre este trabajo, ¿no? ¿Qué imagen de sí mismo proyectaban este tipo de adolescentes? ¿Qué nos dirías? Quizá una sola porque no nos da tiempo a mucho más.
La verdad es que fueron biografías tan variopintas y de orígenes tan distintos, pero no quisiera dejar de hacer constar que una de las que a mí personalmente más impacto me produjo fue la de un chico marroquí, estudiante de un instituto de los alrededores de Madrid, de una zona incluso, diríamos, de alto standing, que tenía una visión perfectamente coherente de la sociedad de origen y desde luego no la rechazaba, pero tenía una visión también muy satisfactoria, diríamos, de la sociedad acogida. También hay que tener en cuenta que este chico se escolarizó cuando tenía 7 años y en estos momentos estaba ya a punto de ingresar en nuestra universidad y, por tanto, llevaba una trayectoria de 11 años en nuestro país y con una visión clara, acorde, diríamos, con lo que en principio a todos nos parecería deseable, ¿no? Es decir, él había aceptado el sistema fundamentalmente de valores, es decir, actitudes muy interesantes con respecto a derechos humanos, etcétera, y sin embargo no estaba dispuesto a renunciar a aquellos aspectos de su cultura que le parecían nobles y enormemente relevantes. En realidad, esto sí que nos puede de alguna manera permitir la conexión con tu pregunta de qué tipo de sugerencia desde el punto de vista educativo. La enorme dificultad es establecer en nuestras sociedades de acogida una modificación sustancial de los objetivos de la educación, que ya no pueden ser nunca objetivos de fomentar ciudadanos de nación, en este caso, nación española, o me da igual, o de cualquiera de las comunidades que integran este país, este Estado nuestro, sino que son objetivos que tienen que ser abarcativos del respeto y valoración de culturas de origen que lamentablemente siguen siendo enormemente desconocidas para la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país y más lamentablemente para los profesores que en la actualidad están, diríamos, incluso formándose, no ya los que están en ejercicio, sino los profesores que no tienen formación bastante en este sentido.
Bien, no tenemos mucho tiempo para nada más. Muchas gracias, Celia, por habernos acompañado en este programa dirigido especialmente a estudiantes de educación social.
Muchas gracias a vosotros.
Celia Ruiz, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en varios proyectos de investigación sobre integración cultural y lingüística de inmigrantes. En el libro titulado La escuela y los inmigrantes se recogen datos sobre estas investigaciones y propuestas para enfocar la educación multicultural de modo que se favorezca el desarrollo de todos los alumnos. Está publicado en PAI2. El autor es director de alguna de estas investigaciones y es Miguel Chihuán. La profesora Sonia Mariscal Altares, de la Facultad de Psicología de la UNED, es quien nos ha presentado este espacio. Se acaba de incorporar al equipo docente de Psicología del Desarrollo en la Diplomatura de Educación Social, un equipo del que forman parte también los profesores Marta Jiménez Dassí, Ángeles Brioso y Vicente Torrens.